Esta es una carrera y el título de este estudio es La gran carrera en la vida cristiana. Y está basada en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, y solamente voy a observar dos o tres versículos, dos versículos y medio. Pero antes de ver esos versículos del 24 al 26 y 27, solamente una parte. Vamos a entender qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo. Pablo escribió esta carta. Esta carta fue escrita a una iglesia llamada Corinto. Y estaban pasando unas cosas muy interesantes. Pero deja darte un marco histórico acerca de esta iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto fue fundada por Pablo. Pablo comenzó esa iglesia. Él la plantó, como dicen por aquí. Y en su segundo viaje misionero, y esta se había contaminado, imagínense. Ustedes han escuchado, habiendo comenzado en el espíritu, lamentablemente ellos terminaron en la carne. Esta iglesia se contaminó, y tú preguntarás, ¿de qué se contaminó? Bueno, se contaminó con los males que la rodeaban en una ciudad licenciosa, y no quería decir que estaban en silencio. La palabra licenciosa quiere decir que eran bien liberales y no solamente llegaron hasta el punto de depravación, al punto de depravación. Realmente la iglesia de Corinto estaba en una mala condición. Eso era lo que estaba pasando en esa iglesia. Y fíjense, no solamente eso, pero se dice que los griegos. Ellos estaban orgullosos de sus conocimientos y de su filosofía, pero al mismo tiempo eran muy inmorales. O sea que había gente, como dicen en México, cabecita en esa iglesia, pero lamentablemente había orgullo. Se creían los conocedores, ¿verdad? Y no solamente eso, pero en sí no aplicaban lo que ellos enseñaban porque vivían una vida inmoral. Y eran especialmente amantes de la oratoria, eran elocuentes, eran gente que eran de palabras, ¿verdad? Te convencían, como a veces vemos en gente así, en televisión o en cualquier media. Pero vemos aquí, y es evidente que este personaje que se ve en esta carta, llamado Apolos, ¿cuántos de ustedes han escuchado el nombre de Apolos? Creo que ya no sé. Se menciona ese nombre aquí comúnmente, pero había un hombre llamado Apolos, era un judío cristiano, era muy elocuente, él hablaba y dice, extraordinario, ¿verdad? Hablaba muy bien, sus palabras eran realmente interesantes, y había venido Apolos a este lugar de Corinto y se había ganado la admiración de los cristianos griegos, o sea que la gente estando en la iglesia dice, wow, esa persona sí que realmente. Es de admirarse, como lo vemos en Hechos capítulo 18. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto llevó a hacer comparaciones entre él y Pablo. Con su elocuencia, la persuasión y otros líderes religiosos, especialmente al descrédito de Pablo. O sea que Pablo, se dan cuenta, él no fue muy aceptable como pensamos, quizás, siendo Pablo realmente. Había gente que lo rechazaba. Él no cree. Ellos, había gente que no creían en él. Y lo hacían en esos tiempos, como lo vemos aquí en el libro de los Hechos también. Pero vemos aquí el descrédito de Pablo, cuya experiencia física parece no haber sido impresionante, como vemos en 2 de Corintios más adelante. Pero esto probablemente es la clave de las divisiones en la iglesia, como vemos desde el comienzo del capítulo 1, el deseo de Pablo era el de purificar a la iglesia, el de purificar a la iglesia de facciones espirituales e inmoralidad, lo cual, hermanos, fue la causa primordial de la escritura de esta carta. O sea que, en pocas palabras, la razón que Pablo escribió Primera de Corintios es para enderezarla a la iglesia, para decir, ¿saben qué, muchachos? Andan chuecos, tienen que enderezarse, tenemos que ser purificados. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, vamos a ver estos pasajes y una vez llegando a esos pasajes vamos a entender lo que está pasando. Pero esta carta se divide en dos partes, pero solamente te voy a dar la primera parte. El tema principal es la purificación de la iglesia de concepciones falsas del ministerio. O sea que la iglesia comenzó a crecer, pero mal. Las enseñanzas estaban erróneas, de acuerdo a la palabra de Dios. Y vemos aquí también, no solamente eso, pero de su orgullo intelectual. Había gente que se esponjaba, ¿verdad? Se sentía como esos pavorreales. Cuando ves, dices, wow, qué hermoso, ¿no? Y se esponjan más, ¿no? Bien orgullosos. No sé si un pavorreal está orgulloso, pero bueno. Así en México, dices, te esponjas como un pavorreal, ¿no? Pero realmente estaban en ese orgullo intelectual. De males también sociales y de otros desórdenes, como lo vemos en el capítulo 1 al 11. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando estaba leyendo este pasaje, no estamos muy lejos de la iglesia de Corinto. Ahora, cuando digo no estamos, no estoy hablando de nosotros, pero estamos hablando de la comunidad, de lo que es la sociedad, todo lo que estamos viviendo, el tiempo, nuestra era, nuestra generación, están pasando las mismas situaciones. Y nosotros debemos de tener cuidado. Ahora, te voy a dar una simple sinopsis, un resumen, de lo que estaba sucediendo, cuáles eran los puntos a tratar. Una de ellas era la necesidad de purificar a la iglesia de las divisiones parciales, del culto a los hombres y de glorificarse en la sabiduría mundana. Lo que estaba sucediendo, la lucha sobre inmadurez y carnalidad. Había gente que era inmadura, ¿verdad? Y estaba en la carne siempre, ¿verdad? Pero vemos esto, lo que estaba sucediendo. También el deber de purificar a la iglesia de inmoralidad, pleitos, la santificación del matrimonio. Los ideales cristianos exigen el sacrificio de ciertos derechos y privilegios por el bien del ignorante y del débil. Y esto es solamente una serie de cosas que estaban sucediendo. Se estaba encontrando una lista. Estaba haciendo ese estudio y me llené de 10 páginas y dije, es mucho contenido. Pero eso es lo que estaba sucediendo aquí, hermanos. Y vemos aquí que implica una disciplina y un entrenamiento a la manera de Dios. Y eso es por eso Pablo empezó a escribir esta carta. Y Pablo es como si dijera, y aplicando los deportes, esa lucha también, que debemos de entrar en una disciplina y un entrenamiento a la manera de Dios. Como aquellos soldados, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisimos enlistarnos como soldados? Ya sea en nuestro país o en este país. Yo quise enlistarme. Y aquí los soldados de los Navy SEALs, o en español, los equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Dicen que son las fuerzas de élite de toda la estructura militar de ese país. Ahora, cuando estaba observando, leyendo un poco acerca de los Navy SEALs, de estos grupos especiales de las fuerzas, se dice que entran a un entrenamiento muy fuerte que quizás solamente el 50% puede entrar. ¿Por qué? Porque no aguantan. Y una vez dentro de estas experiencias de prácticas, se les dijo cuál es el entrenamiento más duro que tú enfrentas cuando estás en esas semanas que le llaman semanas de infierno, que los meten en agua por tiempos y tienen que soportar. Y es una práctica no solamente física, pero también mental. Y unos de los que estaban reclutas dijeron, lo más difícil de estar en la Navy, en los Navy SEALs, es el sueño, no dormirnos. Uno tiene que estar aguantando. Ellos solamente dormían por 4 horas. ¿Cuántos de ustedes duermen por 4 horas? Todavía nos sentimos mal. El sueño es algo bueno, hermanos. Es saludable. Es más, estaba leyendo acerca del sueño. Es realmente muy bueno, buenísimo. Pero vemos aquí que los Navy SEALs realmente decían lo más difícil es quedarnos dormidos. Y ellos se entrenaron en dormir en menos de 2 minutos, porque tenían que aprovechar el tiempo. Pero vemos aquí la gran disciplina que ellos tienen, que es necesaria, ¿para qué? ¿Para las fiestas? ¿Para que no te duermas en la fiesta, verdad? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Creo que no he visto que se duerme la fiesta, ¿verdad? Al menos que sea aburrida. Pero para la batalla, imagínense. La batalla es tremenda. Ahora, vamos a leer, y te voy a leer del 24 al 26 y parte del 27 para empezar a desglosar y qué es lo que queremos aprender de esto. Dice así, y Pablo escribe, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿verdad? Eso lo vemos casi en todos los deportes. Solo uno se lleva el premio. Cuando yo jugué básquetbol, ganó mi equipo, yo nunca jugué y me llevé el premio. Uf, qué tremendo, es lo mejor, ¿verdad? No sudé ni una gota, pero me llevé el trofeo. Y todos estaban enojadísimos. Digo, ¿cómo? Pues me lo gané en una rifa, pues todo, alguien te tenía que llevar el trofeo. Y pues yo me lo gané, estaba en el equipo, nunca me pusieron, pero soy parte del equipo. Pero vemos aquí, dice que solo se lleva uno el premio. Y luego dice, corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea en el aire. Y yo sé que más adelante dice que por eso golpeo mi cuerpo, y lo voy a leer más adelante. Pero habiendo observado este pasaje, encontré una versión más deportista. Y esa es una versión que es llamada Palabra de Dios para Todos. Y te lo voy a leer. Y vas a sentir como que estamos en un deporte. Fíjense lo que dice esta versión que encontré de este pasaje. Escucha esto. Dice, cuando hay una carrera, todos corren para ganar. Bueno, está bien. Pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Es así como se lee en esa versión. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, dice así. Pero nuestro premio dura para siempre. Y luego dice el 26, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Interesante, ¿no? Cuando tú les digo, ah, este guy fue deportista. Ahora, vemos aquí algo interesante y la gran carrera en la vida cristiana. Y vamos a observar de estos pasajes, y escribe si puedes, y vamos a observar cuatro determinaciones que yo debo de tener en mi carrera. Hermanos, ya estamos terminando la vuelta número 2023, ¿verdad? Unos comenzaron, no sé si puedo, pon tu fecha de nacimiento, tú comenzaste ahí. 1900, jóvenes, 1900, ¿qué? ¿91? ¿90? No sé. O 2000 o cosas así. Pero para nosotros viejos, pues ya estamos hablando aquí en cincuentón. O no sé. Pero todos comenzamos y ya estoy yo en la vuelta 2023. Y voy a seguir, ¿al qué? A la segunda, como dicen en inglés, lap, ¿verdad? A la segunda vuelta. Pero vamos ahora a ver cuatro determinaciones para que yo pueda tener una buena carrera, un buen trote. Y es bueno poner. Ahora, te voy a dar la definición de determinación, porque esa es la palabra fuerte. Determinación, tenemos que ser determinantes en nuestra carrera. Tengo que hacer una determinación. ¿Pero qué quiere decir determinación? Bueno, la determinación, la definición es una acción de acordar o decidir una cosa. Valor ante los peligros o dificultades. Date cuenta. Tengo que tener una decisión, una intrepidez. Tengo que tener una resolución. No sé, ustedes a lo mejor ya se hicieron una resolución para el siguiente año. Voy a lograr esta meta, estudiar y terminar. Qué bueno, qué bueno. Pero eso es determinar. Ahora, date cuenta aquí, vamos a encontrar la primera en el versículo 24, haciendo esta pregunta a Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, dice, todos qué? A la verdad corren. Date cuenta aquí. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y la determinación número uno, y escríbelo de esta manera: voy a ganar el premio. Ahora, ¿por qué digo voy? Porque ya hiciste una determinación, ¿verdad? No es de que, a ver si termino, ¿no? A ver, o debo, ¿verdad? No, voy. Ya dalo, ¿por qué? Por un hecho. Eso es determinarse, es decir, para allá voy, ¿verdad? Cuando ustedes quieren agarrar un premio, ¿verdad? Y quieren participar, te determinas a ser el número uno. Y aquí Pablo, en esta sección de esta pregunta, declara: he aquí por qué dejé de lado mi libertad. Pablo está diciendo: voy a hacer a un lado mi libertad. Entiendo el panorama general de la eternidad. Pablo sabía acerca de la eternidad. Pablo sabía que el cielo era real, dado por muerto en las afueras de la ciudad de Listra. En Hechos capítulo 14, hermanos, vemos cómo apedrearon a Pablo hasta casi colgar los tenis, ¿verdad? Morir. Y se levanta y otra vez se mete, ¿verdad? Y dije: ah, caray, este cara está determinado a seguir. Eso es determinación, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Debemos de hacerlo. Pero lamentablemente a veces cuando nos apedrean, ¿verdad? O recibimos golpes fuertes en la vida, ¿qué hacemos? Queremos huir. Queremos ya decir: no, sabes que esto sí está tremendo, mejor aquí tiro la toalla. Pero no, debemos ser determinantes, así como Pablo. Pablo también fue arrebatado al tercer cielo. Si estaba en el espíritu o no, no sabemos realmente. Pero ¿sabes qué? Él dijo esto, pero de alguna manera estaba allí. Y lo que vi fue tan asombroso que ni siquiera puedo describirlo. En 2 Corintios tú puedes observar en capítulo 12. Y debido a lo que tenía un pequeño adelanto de las próximas atracciones, Pablo se propuso ganar el premio. Cuando tú vas a una kermés, ¿cuándo fuiste la última vez a la kermés? Cuando vas ahí a Orange County Fairgrounds, ¿no? Está la kermés y están los juegos, no sé, los dardos. Bueno, ya no se usan los dardos ahora, ¿no? Ya se usan pistolas o cosas. Pero ves los premios, te ganas un osito de peluche, una muñeca de peluche y todo de peluche, ¿verdad? Pero bueno, la familia peluche. Pero son premios. Y cuando eres chico, tú quieres el osito de peluche. ¿Por qué? Porque es de peluche, ¿verdad? ¿Y qué haces? Haces lo mejor. No quieres fallar. Y es lo mismo que nosotros podemos observar aquí. ¿Por qué? Porque tú estás observando un adelanto de los premios que están ahí. Y de la misma manera, hermanos, nosotros hemos recibido bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios que son buenas, ¿no? Por eso cantamos la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Eso es un adelanto de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y entonces nosotros debemos de actuar como Pablo. ¡Hey! Vi un poco de adelanto de lo que viene en la eternidad. Voy a seguir adelante. Y no solamente eso, de voy a ganar el premio, pero también más adelante dice: corred de tal manera que la obtengáis. Y esa es la número dos. Voy a despojarme de lo innecesario. Tenemos que despojarnos de lo innecesario. Y para que no pienses que no sirve de nada correr una carrera en la que los gigantes espirituales como Pablo seguramente te superan una y otra vez, ¿verdad? Cuando tú ves un jugador excelente, ¿qué es lo que pasa? Te intimida. Te da miedo. Yo cuando jugaba con mi hermano en la calle, había un muchacho grande, fuerte y gordo. Jugábamos fútbol. Y siempre me ganaba porque era más pesado y yo ya estaba chico y me tiraba. Y siempre, y siempre, y siempre. Y dije: ¿cómo? Ya está. Me daban ganas de llorar porque ya no lo aguantaba. Y mi hermano dijo: no, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es no subas sobre arriba, sino agáchate y lo vas a tumbar por los pies. Y sí lo hice, y me agaché y él se fue sobre mí, pero pues lo tumbé porque lo levanté y lo llevé del otro lado y lo cadete. Oh, eso sí funcionó, ¿verdad? Y realmente es algo que dices, wow, qué tremendo, no sabía. Pero fue una pequeña enseñanza que realmente me hizo ser vencedor. Pero nosotros de la misma manera tenemos que despojarnos, no ver a nuestro contrario más fuerte. Pero ¿sabes qué? Estamos compitiendo contra nosotros mismos. ¿Qué tengo que yo hacer? Es ser entrenado, ser disciplinado, ser mejor que el otro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tengo que despojarme. Para correr una carrera, si yo tengo unos zapatos más pesados, ¿qué tengo que hacer? Ponerme unos más ligeros. Si yo tengo una jacket, tengo que despojarme de esa jacket para correr mejor. Si tengo que rasurarme los pies, lo voy a hacer. ¿Sabías que los nadadores, los ciclistas se rasuran los pies? ¿Te preguntas por qué? No porque les guste. ¿Sabes por qué? Porque es mejor la dinámica en lo que ellos hacen. ¿Te das cuenta? Ellos tienen que sacrificar eso para obtener el premio. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas para continuar. 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir ¿qué? Una corona incorruptible. Y esta es la número 3. No solamente voy a ganar el premio, pero voy a despojarme de lo necesario. Y también como número 3, en el verso 25, voy a luchar por el premio. ¿Cuántos de nosotros luchamos por el premio? ¿Cuántos de ustedes son luchadores? Y aquí date cuenta que Pablo habla acerca de deportes. Yo siento que si tuviera televisión, Pablo se aventara unos cuantos partidos de soccer, ¿verdad? Del América. Dice, yes, sí se puede, ¿verdad? Pero vemos aquí, y él está hablando acerca de deportes, pero vemos aquí que hace un cambio de una carrera a una lucha como el boxeo. Y vemos que aquí también habla acerca de una corona. Nosotros vamos a recibir ¿cuántas coronas, hermanos, en el cielo? 5 coronas. 5 coronas vamos a recibir. Muy interesante. Pero aquí Pablo está vinculando esta declaración de coronas, de premios, como nos dice Proverbios 11:30. Aquel que recibe y gana almas es sabio y él va a recibir una corona acerca de eso. Y no solamente aquí hace hincapié de eso, pero también los que inclinan a muchos, la justicia, dice que brillan como las estrellas por los siglos de los siglos, también en el versículo 12. A nosotros que estamos más preocupados por ver a la gente salva que ver por nuestro propio placer, comodidad, libertad, se nos va a dar una corona y vamos a recibir 5 coronas, como les dije. Y creo que es importante para nosotros observar. Date cuenta que en los tiempos de Pablo, ¿ustedes piensan que recibían medallas los que ganaban en los juegos o en los deportes? No. Cuando ellos corrían, ¿saben lo que recibían? Solamente recibían una corona hecha de ramas de olivo. Y dices, ¿para esto entrené casi un año? Ellos entrenaban al menos un año solamente para recibir una coronita hecha por ramas de olivo. ¿Cuántos de ustedes se aventarían para recibir eso de premio? Lo pensarían, ¿verdad? Pues yo pensé que me iban a dar un viaje a Dubái o Hawái o esos lugares. Pero no, prácticamente ellos recibían esa rama de olivo. Pero yo sé que con el Señor vamos a recibir aún más. Y al comprender esto, Pablo supo que una corona no es una declaración de moda, sino más bien una indicación de lo que hacemos durante la eternidad. Y no solamente vamos a recibir esas coronas, pero también vamos a hacer y vamos a gobernar en ciudades, dependiendo lo que tú hagas de ministrar. el Señor te va a poner en una responsabilidad. Si realmente yo tengo la capacidad de supervisar 5 ciudades o de servir en una capacidad aquí en la tierra, el Señor en el futuro te va a poner a gobernar en 5 ciudades o en 2 o en 1 quizás. Y todos van a estar alegres, ¿verdad? Unos mucho más que otros, pero todos van a estar alegres recibiendo esos premios. Lo que haces, escucha esto, lo que haces con tu vida es muy importante. No entierres tus talentos, hermano. No pierdas el tiempo, no desperdicien neciamente sus recursos y su dinero. Debemos nosotros, ¿qué? Ganar el premio. Y por último, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y el 27 dice, sino que golpeó mi cuerpo. Y cuando lees esto, dices, ay, yo. No, eso no es, ¿verdad? No quiero verte aquí golpeándote el cuerpo. Estoy aquí golpeando, ¿verdad? Porque dice la palabra. No es así. Y esa es la número 4 que dice, voy a llevar una disciplina. Tengo que disciplinarme, hermanos. Un discípulo, ¿verdad? Viene la palabra disciplina. Y eso es lo que debe de hacer. Y esta última frase, para terminar, se traducía más correctamente. Golpeo mi cuerpo. Me gusta como dice la King James. Dice, traigo mi cuerpo a disciplina y lo pongo bajo sujeción. Así es que nosotros debemos, y esta es una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? Es dependiendo a quién alimentes más. Si tú alimentas más la carne, entonces ¿quién va a ganar? La carne. Pero si tú alimentas al espíritu, entonces el espíritu va a estar ahí. Y es importante, yo tengo que llevar una disciplina. ¿Para qué? Para poder nosotros conquistar sobre la carne. Y esta guerra tiene que continuar diariamente, cada hora, constantemente. Pablo dice que esta es la clave. Mantengo mi cuerpo bajo control. No permitiré que mi cuerpo determine lo que veo, lo que escucho, pienso. Mantendré mi cuerpo en, si lo pudiera decir, en el sótano, abajo, no gobernando mi vida. Ahora, cuando estaba estudiando esto, hermanos, estaba platicando después con mi hijo y estábamos hablando acerca de una película que vimos. No sé, acaba de salir una película, los jóvenes quizás lo conocen, se llama El Gran Turismo. Interesante la película, me gusta, porque está hablando, fíjense lo que es, yo sé que los jóvenes quizás saben más acerca de esta historia, pero se dice que estas personas que jugaban los video games, este video game, este juego de video, era tan real que pues claro, practicabas y una persona, un joven, realmente hizo un buen trabajo que llegó al punto de entrar a una academia, de poder participar real, en la vida real. Esta es una historia real, hermanos. En la vida real de poder participar en las carreras profesionales. Y tenía que vencer obstáculos hasta llegar hasta su licencia y después ir un poquito más. Y cuando estaba observando esto, estábamos platicando y conversando de la historia. Y también sucedió que tuvo un accidente y mató a unas personas. Y es triste, ¿verdad? No sé si ustedes ya vieron la pérdida. Yo hasta lloré, pero bueno. Pero realmente, o sea, vemos cómo a esta persona le duele. Pero viene este ánimo de decir, bueno, su coach pasó lo mismo y él se rindió. Y realmente él en su corazón se arrepentía de haber no seguido porque no sabía si iba a ser un buen conductor más. Él realmente se rindió ante todo. Y le compartió, si realmente tú te rindes, no vas a saber también la misma condición. Pero bueno, vemos a esta persona que siguió adelante. Y entonces estábamos platicando y le compartí acerca de lo que estaba compartiendo hoy. Y estábamos hablando de esto y tratando de tratar de entender y poder darle un paralelismo de cómo aprendimos acerca de lo que también esta movie, si pudiera hacerlo así, se puede aplicar. Y algo interesante acerca de esto, ¿verdad? Platicando con Matthew, acerca de la película. Algo interesante que pudo compartir, si hay una forma de volver a correr cuando juegas en los videos, si llegas a fallar, y esto es lo que se llama un botón de reset. Yo sé que los jóvenes conocen eso. Cuando haces tu reset, entonces comienzas a volver a jugar donde te quedaste o algo así. Pero cuando juegas, observas lo que no debes de hacer para no fallar otra vez. Y algo interesante que Matthew me compartió, lo escribí y les voy a decir lo que salieron de sus palabras. Matthew me compartió esto interesante y quiero concluir con esto. Dijo, en la vida real es bueno de correr sin fallar, ya que no existe una forma de reset para volver a empezar. Cuando fallamos, podemos traer una serie de consecuencias en nuestras vidas que nos afectarán. Dice, wow, tremendo, profundo. Y esa es una gran verdad, hermanos. No queremos continuar jugando en la vida cristiana, porque entonces vamos a estar haciendo esa serie de repeticiones. Pero queremos nosotros ya vivir realmente esa carrera en nuestras vidas, en la vida cristiana. Y claro, no va a haber un botón que diga reset. Pero ¿sabes qué? Si existe el perdón y la gracia de Dios que nos ayuda a seguir la carrera. Por lo tanto, no busquemos un botón para hacer reset en nuestra vida para volver a empezar, hermanos. Busquemos más a Dios y seamos determinantes. ¿Determinantes en qué? Bueno, en que vamos a ganar el premio porque Dios me ha mostrado su bondad para mí y lo que viene en el futuro. Voy a despojarme de lo innecesario para que mi carrera sea más efectiva. Voy a luchar para ganar el premio y así disfrutar por la eternidad. Y por último, voy a llevar una disciplina para mantener la carne bajo control. Eso es lo más difícil. No permitiré que mi carne determine lo que veo, lo que leo, escuche y piense. Así es que, hermanos, para el nuevo año, ¿qué vamos a hacer? Hacer una determinación de poder nosotros ahora vivir esa gran carrera en la vida cristiana, como nosotros lo hemos visto. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer? Hemos hecho una determinación. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé las fuerzas. Porque Dios solamente nos puede llevar a ese lugar. Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Si queremos ir por nuestras propias fuerzas, hermanos, no lo vamos a poder hacer. Nosotros necesitamos de Jesús. Y si tú le has dicho a Jesús que sea mi rey, el que gobierne mi vida, hagámoslo, hermanos. Podamos hacerlo. Así es que vamos a orar. Cierra tus ojos donde estás ahí. Y me gustaría que, perdón, pensaras un poco si hemos corrido la vuelta 2023. Quizás algunos tuvimos unos golpes duros, quizás como esta película, que recibió un golpe tan fuerte que lo llevó al hospital. A lo mejor nosotros hemos recibido un golpe más duro, o quizás no. Quizás en los años pasados lo hemos pasado. En la siguiente vuelta no sabemos qué va a suceder. Pero esa no es nuestra preocupación. Lo que nosotros debemos de hacer es determinar lo que hemos observado de estas cuatro determinaciones. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos terminar esa carrera que está enfrente de nosotros. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al grupo que pase y vamos a poder nosotros ministrar esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, estamos por terminar este año. Gracias, Señor, por esa vuelta. Haya sido difícil o fácil para algunos, solamente tú sabes y yo sé. Pero Padre, queremos ahora ser determinantes en nuestras vidas, Señor. Ya no queremos pasar una vuelta más sin darnos cuenta de consecuencias que podemos pasar si no ponemos atención. Ayúdanos a estar atentos para que nosotros el siguiente año, Señor, podamos realmente dar una buena vuelta, Señor. así como los boxeadores que guardan un poco de fuerza, Señor, para aguantar los golpes y para también dar, Señor. Pero, Padre, más que todo, es de poder escucharnos a ti, escucharte a ti, Señor, de poder darnos instrucción, Señor. Y, Padre, yo te pido, Señor, por cada familia aquí, por cada líder, en las decisiones que ellos toman en su hogar, por las parejas también, Señor, por las madres en el hogar, Señor, que ayudan también, Señor, en el hogar, en hacer las cosas. Por los hijos también, Señor, que ahora emprenden nuevas aventuras, Señor, y seguir adelante también, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que para el 2024 podamos nosotros, Señor, estar bien sensitivos a tu Espíritu Santo. Lo único que queremos, Señor, no queremos algo fuerte, pero queremos comenzar en lo básico. Queremos nosotros despojarnos de cualquier cosa pesada para poder ser efectivos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido también por nuestros chicos en las escuelas, Señor. Es difícil también. Nosotros como padres no vemos lo que ellos pasan. Pero, Padre, es difícil. El enemigo acecha también con ellos. Los chicos que no conocen de Dios se burlan, Señor, de la iglesia, del cristianismo, Señor. La ola de religiones, de sectas que azotan también en las escuelas, Señor, que quieren cambiar la mentalidad y el corazón de nuestros hijos. Padre, te pedimos que nuestra iglesia sea una iglesia que esté fundamentada, bien fundamentada, Señor, y que podamos nosotros tener esa responsabilidad como líderes, ministros, padres, de poder nosotros equipar a nuestros hijos para cuando nosotros partamos, entonces ellos puedan tomar nuestro lugar y puedan estar fuertes, mucho mejor que nosotros, Señor. Padre, gracias por esta iglesia de Talita Kumi y gracias también porque estamos aquí con ese deseo de poder nosotros cambiar, Señor. Padre, ministra nuestro corazón hoy en día, Señor, ayúdanos y que al salir de esta noche y recibir el nuevo año, Señor, podamos nosotros empezar una vez más fuertes, determinantes en lo que vamos a hacer, en lo que tenemos enfrente de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén y amén.